Ikigai Café. ¿Se puede ser feliz en el trabajo? Con Elizabeth Silvestre y Andrés Pascual. Empezamos con un fragmento de El laberinto de la felicidad, de Àlex Rovira y Francesc Miralles, leído por Àlex Rovira.
Ariadna caminaba y caminaba, embebida en sus pensamientos, sin el propósito de llegar a ningún sitio. Pero suele suceder que, aunque no lo esperes ni te lo propongas, los senderos acaban llevando a alguna parte. Así que, cuando Ariadna hubo recorrido un buen trecho, se encontró en un claro del bosque. Allí se topó con un singular personaje, un anciano diminuto y risueño, que tenía un puesto lleno de billetes de color esmeralda, cuidadosamente ordenados en montoncitos. Por encima del mostrador donde vendía sus boletos, había un cartel donde se leía «Gran Lotería de la Vida». Asombrada con aquel puesto en medio del bosque, Ariadna se llevó las manos a los bolsillos y encontró su última moneda. Aunque esperaba ya bien poco de la vida, decidió hacer su última apuesta, invertir su última moneda en alguien que probablemente la necesitara más que ella. «¿Cuánto cuesta?», le preguntó. «Depende», respondió el anciano. «Cada boleto tiene un precio distinto que varía según el comprador». «Todo lo que tengo es esta moneda», dijo Ariadna. «Entonces el billete es tuyo», respondió el anciano, que le entregó a cambio uno de aquellos boletos esmeralda. No fue hasta haberse alejado unos pasos que Ariadna se dio cuenta de que aquel billete de lotería no tenía números. Pensando que se debía a un fallo de impresión, regresó al anciano para reclamar. «Claro que no tiene números», dijo el anciano muy sonriente, «porque este billete toca siempre».
¿Se puede ser feliz en el trabajo? Con Francesc Miralles, Elizabeth Silvestre y Andrés Pascual.
Muchas gracias por estar aquí. Es un placer muy grande recibir a Andrés Pascual, que ha tomado el tren desde Madrid solo para estar en este espacio de Ikigai Café. Y es muchas cosas de las cuales vamos a hablar. Y aquí también Elizabeth Silvestre, también una científica polifacética. Y vamos a empezar quizás contigo, que acabas de bajarte del tren, y a mí me asombra tu biografía. A mí me gustan mucho las vidas de las personas, pero la tuya en especial, porque has sido una estrella del pop tocando delante de millones de personas. Luego has sido abogado, luego novelista. Ahora eres conferenciante y diriges un Master Chief Officer en la UNIR, que ya nos lo explicarás. ¿Cómo se pasa de una vida a la otra? ¿Cómo lo has vivido estos cambios?
Bueno, pues sobre todo, Francesc, bueno, ante todo, muchísimas gracias también por invitarme y cogería todos los trenes del mundo para estar junto a ti. Eso lo sabes. Y cualquier otro medio de locomoción. Pero hablando de nuestras vidas, digo nuestras porque afortunadamente has formado parte de esta última tan bonita y que me está trayendo tantas cosas bellas y tanta felicidad como es la escritura y las conferencias que damos por aquí y por allá. Yo creo que es siendo conscientes de que se puede, dándonos cuenta de que, como me dijo un tal Johan Galland, un personaje que saqué en un libro que escribí, se llamaba El viaje de tu vida, en Sudáfrica un día, si tú no diriges el timón de tu vida, otros lo harán por ti. Entonces, desde el momento que te das cuenta de esa realidad, dices, madre mía, allí que voy. Y se trata más que nada de perseguir las cosas que amas, o sea, de perseguir esas quizá vidas, o cualquier otro proyecto profesional, o de pareja, o cualquier afición, más que intentar conseguirlo, ¿no? Porque es en lo que, de aquello que nos podemos responsabilizar, es de dar pasos adelante hacia aquellas cosas que amamos, que nos hacen vibrar el corazón, que nos dibujan una sonrisa que no nos cabe en la cara. El conseguirlas ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Pero normalmente se consiguen cuando las persigues. O sea, hay un investigador, se llama Robert Wiseman, de la Universidad de Hertfordshire, que estudió durante 20 años los hábitos de la gente con buena suerte. Y decía, no, es que ellos tienen una perseverancia absoluta, nunca decae su entusiasmo, que es una palabra preciosa también, porque quiere decir llevar a Zeus contigo, llevar un dios contigo. Y dice, y es una cuestión de números. O sea, cuando perseveras, cuando tienes pasión por algo, pues al final lo consigues. Y yo creo que ha sido ese el secreto. Yo cuando has dicho Estrella del Rock, bueno, fue cortita, así que...
Pero tocaste delante de millones de personas.
Tuvimos programas de televisión que en aquel momento, que había muchas menos cadenas, sí que nos vieron millones de personas, ¿no? Y hicimos gira
¿Y cómo se pasa de esto a la humildad del despacho de abogado, al uno a uno, a atender asuntos que a veces son rurales, a veces son de ciudad? ¿Cómo se hace el clic mental?
Pues yo creo que la palabra es humildad, tú mismo la has dicho. O sea, al final humildad no en el sentido de sentirte ni poco ni mucho, sino en el sentido de abrirte constantemente a la escucha y abrirte al crecimiento y al aprendizaje. Y a mí la verdad es que estar con los clientes en el despacho me aportó un montón.
¿Hacías mucho de psicólogo?
Es que yo hacía intrusismo puro, al final, ¿no? Porque, bueno, pues podías decir, mira, pues tengo aquí el libro del código penal de tal, o el código civil, o el laboral, y al final, bueno, pues lo mirabas y ahí aparecía el artículo si sabías dónde buscar. Pero, joder, lo que no estabas preparado es para enfrentarte con una mesa por medio, o a veces quitando la mesa y sentándote al lado de un cliente que tenía un problema que muchas veces no era ni de dinero, sino que era simplemente la forma de expresar otro conflicto emocional, y ver cómo lidiabas con aquello, ¿no? Entonces, te aseguro que aquella época de abogado, que fueron muchos años, aunque lo compatibilicé siempre sobre todo con la escritura de las primeras novelas, me aportó muchísimo, no solo para escribir, sino también para lo que hago hoy en día relacionado con la felicidad organizacional, que todo se basa en las relaciones personales, en las empresas y donde no...
Pues ahora luego iremos a la... Es muy interesante la transición de Andrés de abogado a novelista, porque fue a lo largo de muchos años. Es un ejemplo vivo del arte de la paciencia. Entonces, ahora quiero explorar un poco contigo, Elizabeth. ¿Qué hace una doctora en biología que trabajó en el mundo hospitalario? Pues dirigiendo revistas y también dando conferencias sobre arquitectura y salud. Parece que son cosas distintas entre ellas. ¿Cómo confluyeron estos intereses?
Pues aparentemente es cierto que pueden parecer distintas y en mi caso fue como un hilo así como muy natural que poco a poco se fue tejiendo como un tejido que hizo que transitara desde la biología, desde la genética hasta la arquitectura y la salud. Y te cuento, yo tenía muy claro eso que cuando tienes que escoger qué quieres estudiar, yo decía yo quiero hacer genética. Y me decían, bueno, esto no existe, tendrás que buscar en algún sitio.
No había carrera.
No había una carrera. Entonces ahí empiezas a investigar y dices, bueno, medicina, farmacia, biología. Entonces biología, sí, fíjate lo que voy a decir, si aguantaba los tres primeros cursos, porque en ese momento eso no me fascinaba demasiado, luego ya era fantástico y podía pues, expandirme con el conocimiento de la genética. Y como siempre digo, a mí me atrapó primero, me enamoré de forma directa, lo que tú decías, amor por lo que haces, ¿no? La molécula de la vida, y luego a través de la molécula de la vida pues me enamoré de la vida, y de los ecosistemas, y de las plantas, y de los animales, o sea, fue como una transición. Y cuando ya estaba ahí, que había hecho el máster, el doctorado, dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Porque claro, dedicas tantas horas durante la época de investigación a tu proyecto, que era como me quedaba libre, ¿no? Y ahí empecé a sentirme, a oír qué me apetece y a tirar de beta de esto que le llamas un poco pues, esos hobbies que te apetece hacer. Y justo eran los espacios interiores, a cómo vivimos, a la armonía de los espacios, hice incluso una formación en Feng Shui, y algo que aparentemente parece que seguimos sin que no tenga ninguna conexión. Mientras esto sucedía, a nivel científico yo seguía trabajando como genetista y a nivel científico hubo como una revolución en esos años. Apareció el conocimiento de lo que es la epigenética. Uh-huh. Es decir, no, hasta ese momento era...
Defínela.
Eso. Tú tienes
para algunos tontos como yo.
No, es muy fácil. Si pensábamos que veníamos todos con un software, ¿no?, de papá y mamá y que eso era para toda la vida, a no ser que hubiera alguna mutación, y que con esos dados iríamos jugando, pues ahora resulta que el ambiente es capaz de modular la expresión de nuestros genes. Esto es la epigenética. O sea, el ambiente empieza a coger una importancia grande. Y además aparece lo que hoy en día ya se conoce muy bien, que es el exposoma. Es todas esas variables ambientales a las que todos estamos expuestos desde que nacemos hasta que nos vamos y cómo nos afecta. Lo que comemos, si hacemos ejercicio, si estamos en un ambiente que hay más contaminación, las relaciones sociales, todo esto forma parte, entre muchas otras cosas, del exposoma. Y ahí es donde mi pieza hizo clic. Es como, fíjate a qué herramienta con tanto potencial el ambiente, porque la genética no somos capaces de cambiarla, pero el ambiente sí se puede cambiar. Entonces, cambiando ese ambiente, pues podemos ganar salud en todos los ámbitos y, bueno, y evitar muchísimas de las enfermedades y de los síntomas que a día de hoy pues, son crónicos y que están muy frecuentes en la población. Y eso fue lo que me hizo acercarme a la arquitectura. Y si tengo que pensar en un ambiente, va a ser ese donde vamos a estar más tiempo, que va a ser el que más nos va a afectar. Uh-huh. Entonces, nos pasamos el 90% del tiempo en el interior de edificios. Entonces, ahí fue, bueno, pues todo esto lo tienen que conocer los arquitectos, porque son, para mí son como los médicos de las casas, ¿no? Los que diseñan, rehabilitan, construyen. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer mis primeras formaciones para arquitectos, para unir esta parte de lo importante que era el ambiente que ellos diseñan para que las personas que vamos a estar ahí tantas horas, pues tengamos bienestar, tengamos salud. Entonces, ahí empezó a coger sentido y, bueno, y por muchas circunstancias también personales hice ese salto de la genética a la salud ambiental.
Muy bien. Luego pasaremos al tema de las revistas también.
Sí.
Tú viviste muchos años de tu vida en un bufete de abogados, atendiendo a muchas personas, pero un viaje cambió tu perspectiva o cambió tu objetivo vital. Y a mí me interesa mucho tu transición, pues sobre todo la gente joven que nos ve, a veces piensan, se me da bien el piano o no se me da mal escribir, y piensan que los frutos vendrán mañana, o de aquí un mes, o de aquí un año. Y para mí es un ejemplo que yo pongo siempre en los cursos de Ikigai o de escritura, porque tú en un viaje al Tíbet te iluminas de que vas a escribir un libro, y eso tiene como una agenda oculta, como una vida paralela, que va junto con tu profesión de abogado. ¿Cómo lo llevaste todo esto?
Pues desde la convicción de que estaba haciendo lo que tenía que hacer y que no importaba tanto cuándo o llegara o cuánto consiguiera, sino simplemente la realización personal de estar haciendo algo bello, ¿no? Y que significaba algo para mí. Tú tienes mucho trabajo hecho alrededor del sentido, de este Ikigai maravilloso que ese sí que nos ilumina a todos. Y en mi caso fue efectivamente en un viaje al Tíbet que hice de forma casual, o sea, porque un día vi en una revista una fotografía de un paso de montaña y dije, quiero ir ahí. Y resulta que al volver le dije a mi mujer, digo, tengo que escribir una novela sobre lo que hemos visto aquí, ¿no? Porque me acordaba del Tercer Ojo, de aquellas novelas clásicas que había. ¿Y por qué no hay una novela ambientada en el Tíbet? ¿Y por qué decidí escribir una novela? Porque había hecho mucha música y estaba un poco frustrado, no con la música, pero sí con la composición. Un día dije, yo ya no quiero componer más. O sea, no quiero convencer a nadie de más de que mis canciones valen algo y toma, escúchala. Entonces estaba cansado de aquello, pero necesitaba buscar otra forma de expresión. Y el primer día que me puse a escribir el primer manuscrito dije, wow, si estaba aquí. Así era esto realmente lo que yo quería hacer, esta forma de comunicar.
Al escribir las primeras páginas, ¿notabas que vibraba dentro de ti energía poderosa?
Y completamente distinta a la que había experimentado durante muchos años de músico. Completamente distinta.
¿Y cómo se compaginaba con la vida de abogado eso?
Es que cuando realmente quieres algo, encuentras la forma de hacerlo. La gente dice, no, yo es que no sé dónde sacar tiempo. Es que el tiempo no se saca, se crea. Claro, lo creas en tu agenda.
Claro.
¿No? Al final, pues dándole un espacio y sacrificando otras cosas. Entendido el sacrificio no como dolor, sino como amor. O sea, amo algo y sacrifico, dejo de hacer otras cosas para entregarme en cuerpo y alma a esto que amo, ¿no? Entonces sí que estuve, y esto sí que se lo digo a todos los que me estén escuchando y que piensan que las cosas pueden ser fáciles, las que merecen la pena, que no lo son, ¿no? Estuve 2 años escribiendo el primer manuscrito mientras trabajaba de abogado, llegaba por la noche, fíjate si tenía pasión, que en aquel momento yo tenía un Sony que le costaba 3 minutos encenderse, ahora tengo un Mac que se enciende al momento y encima no hace ruido, digámoslo también, pero en aquel momento le costaba un poquito encenderse, entonces yo llegaba con el abrigo, el maletín, lo que fuera, y le daba al on antes de quitarme nada ni pasar por el baño. Entonces, mientras encendía yo ya, iba al armario, al gabanero, lo que fuera, colgaba el abrigo, me lavaba la cara, los dientes, aquí y allá, y ya me sentaba directamente a escribir. O sea, no quería perder ni esos 3 minutos, porque tenía esa necesidad de hacerlo, ¿no? Esa necesidad, quiero decir, íntima, de ese compromiso conmigo mismo. Entonces, bueno, pues luego conseguí que me fichara un agente, pero me recomendó empezar de cero, porque dijo, joder, si es lo primero que has hecho en tu vida, vale la pena que vayamos a por una editorial grande, pero necesitas madurar. En ese momento rompí 467 páginas en su despacho, aquí en Barcelona, además de Montse Yáñez, que fue el mejor consejero.
Del libro El guardián de la flor de loto.
Sí, y empecé de cero y estuve 2 años más, todas las noches, ¿no?
¿Y cuántos años pasaron hasta que tú entregas a tu amigo las llaves del bufete y dices, bueno, esta etapa ha terminado para mí?
Pues luego estuve desde el 2007, que publiqué la novela, que afortunadamente fue muy bien. Luego lancé el compositor de Tormentas, que es con la que nos conocimos en aquel premio Torrevieja. Y hubo aún tres libros más antes de que dejara el Buffet. Lo bajé a finales el 31 de diciembre de 2014.
¿Sentiste vértigo en ese momento?
No, porque estaba convencido de estar haciendo lo que quería hacer y porque la expectativa era simplemente vivir de lo que yo amaba, que era escribir. Yo no quería ser Ken Follett. O sea, yo quería dedicarme a escribir. Entonces, eso, bueno, pues hice mis cuentas y digo, lo puedo hacer sin necesidad de vender un millón, ¿no? Uh-huh. Esto me restaba ansiedad y al mismo tiempo te dejaba escribir con más libertad, de forma que nuevamente, como decíamos al principio, consigues más cosas que si estás constreñido por esas expectativas inmediatas.
Cuando buscamos una tarea que amar, ¿no? Lo que decía Confucio, haz algo que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida, y hoy vamos a hablar mucho de trabajo, pues ajustar las expectativas, de no pensar que el mundo te está esperando para celebrarte, sino tener una visión como equilibrada, decir, bueno, publicar un libro es un gran éxito. ¿Cuánta gente escribe, no sé, a RBA o a la revista Cuerpo Mente que quieren publicar y qué porcentaje llegan realmente a ver la luz? No, muy pocos. En tu caso, tú también tienes una vertiente de escritora, diriges revistas como Cuerpo Mente, das conferencias sobre arquitectura y salud, tienes tu formación académica, pero también has publicado Tu casa saludable y La oficina en casa, que allí, ¿de qué manera cambia tu manera de sentirte cuando te pones delante del ordenador y todo eso que has aprendido quizás en cursos, charlas, artículos, papers, de repente lo pones en un libro para que lo entienda todo el mundo? ¿Cómo te sientes?
Para mí es como algo mágico. O sea, es como algo que sale, ¿no? que está ahí. Yo recuerdo haberlo tenido desde siempre. O sea, no, yo no hago libros de no ficción, pero desde nana pues me presentaba a los concursos literarios de la escuela y ganaba alguno y bueno, esas cosas. Pero de mayor lo siento como algo que para mí es vital, es como un respirar, yo necesito escribir. Y si algo mágico tiene también el trabajo que hago es que he podido unir esta pasión mía con el trabajo, bueno, llámale, ¿no? Con ese...
¿También escribes en el trabajo?
Por eso.
Presentaciones, artículos...
Bueno, ¿sí? Tengo que hacer una editorial cada mes y tengo todos los artículos pasan por mis manos y leo autores muy interesantes, me llegan todas las novedades editoriales o casi todas, entonces es como un privilegio, porque cuando te gusta tanto, ¿no? Esa parte, y yo, bueno, pues antes iba a las librerías, pues ahora me los traen a casa.
Ahora,
¿no?
Las librerías vienen a ti.
Sí, ¿no? Es algo mágico, es algo muy bonito, yo lo vivo como algo muy bonito, y cuando escribo me siento como muy bien. Y lo que tú decías, es verdad que, bueno, en mi caso lo tengo claro, nunca pienso, ¿no? Si lo van a leer 2, 5 o 50. Yo siempre pienso que esto me pasa mucho también en las formaciones. Solo que una persona de las que está ahí, fíjate lo que te digo, una, eso le ayude, la acompañe y a partir de ahí puedan seguir germinando nuevas semillas, para mí es como un regalo, ¿no? Es como... Sí.
Que eso es una frase que yo cito a menudo, Andrés. Hay dos o tres frases de él que yo repito en los cursos. Y una es que él escribía novelas, ahora está también con otro tipo de libros, pero novelas estas de un trasfondo histórico o que tiene una parte que es quizás de viajes, que eran tochos. Y él me dijo un día, yo escribiría un tocho de estos, aunque fuera a hacer feliz a una sola persona. Y eso me gustó mucho. Y pensé, ese es el camino que diría el Mandalorian.
Claro, es que tenemos que diferenciar entre meta y propósito, ¿no? Muchas veces. O sea, pensamos que nuestro propósito vital es vender 1 millón de libros. No, eso es una meta. El propósito, como decía, tiene que ser superior. Como, por ejemplo, ser escritor, o dedicarme a comunicar, o a transmitir lo que siento, o lo que he viajado, lo que he aprendido, o lo que he vivido, al final, ¿no? Y a partir de ese propósito te forjas metas intermedias y normalmente conseguirás muchas más si estás guiado como motor y como faro por ese propósito superior.
Sí, y eso me permite ahora dar un salto más en las metamorfosis de Andrés Pascual, que de ser novelista y encadenar novelas, de repente hizo como un parón, se fue un poco hacia la no ficción, entró mucho en el mundo de la empresa y la felicidad y fundó un curso en la UNIR, la Universidad Nacional Internacional de La Rioja, que es de directores de felicidad, ¿no? Es para formar directores de felicidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿la palabra recursos humanos está obsoleta?
Mira, no sé si habéis visto una serie de Cantona, del que era futbolista y luego se hizo actor, que se llama Recursos Inhumanos.
Vale.
¿No? Entonces, esto lo dice todo, ¿no? Es una serie, bueno, en la que se cargan gente. Y en las empresas normalmente pues no nos cargamos a las personas a tiros, pero los matamos poquito a poco, ¿no?
¿Cómo los matamos?
Pues mira, por ejemplo, a través del estrés acabamos interiorizando que determinadas situaciones son normales, ¿no? Es como el tío este que se tiró de un piso 10. Sí. Y mientras iba cayendo, los de los pisos inferiores le iban a decir, por ahora bien, por ahora bien. Entonces, con el estrés cada que nos reímos, nos pasa lo mismo a todos, ¿no? Que vamos diciendo, bueno, mira, esta puede aguantar para adelante, ¿no? Y no tenemos en cuenta que hace falta un cuidado físico, un cuidado emocional del trabajador, de los colaboradores, la trabajadora, y un cuidado también a nivel social, que sería el de los valores, el propósito enfocado a ese más allá superior, que también guía a la empresa como nos guía a las personas. Entonces, bueno, los recursos humanos, siempre que los filtremos por este triple bienestar, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Porque al final estaremos hablando de la segunda parte, que es humanos, ¿no? Pues
claro, lo importante recursos es darnos parece cuenta, como claro. Algo que puedes mover, cambiar, y lo sí. Humano es quizás lo único, ¿no?
Así es. O sea, lo importante es darnos cuenta de que no solo las palabras, sino que nosotros también hemos ido evolucionando con ellas. Y los trabajadores, las trabajadoras ya no piden exclusivamente sueldo. O sea, te piden. De hecho, hay un 62%, según las últimas encuestas, de personas jóvenes y no tan jóvenes, que estarían dispuestas a cobrar menos a cambio de trabajar en una empresa con la que compartan valores y sentido. Dicen, bueno, págame menos, pero dame sentido. Yo diría, págame bien, pero dame además sentido, ¿no? Y aparte, este cuidado a nivel físico y emocional que también requerimos para estar bien, como tú lo has dicho al principio, en el lugar donde más tiempo pasamos. O sea, que no solo son los edificios, sino los edificios del curro.
Entonces, acaba siendo nuestra primera casa esa.
Así es.
O sea, entonces, pasamos un tercio de la vida en el lugar de trabajo.
De la vigilia seguro que pasamos,
bueno,
más tiempo que en casa.
Bueno, y otro tercio en el dormitorio. Sí, o sea, que son esos dos lugares.
Pero despiertos quizás estamos más tiempo en la oficina que en casa.
Sí, sí, por eso la importancia.
Sí, ahora uniremos todo esto. Yo la primera vez que oí hablar de directores de felicidad, sin que hubiera ningún curso, como este pionero que aquí mi brother ha iniciado con mucho éxito, fue a la doctora Sonia Fernández Vidal,
sí,
que está casada con un genio del marketing que tiene una empresa muy grande, y ella la hicieron directora de felicidad. Y yo le preguntaba, ¿y eso cómo se hace? Y dice, mira, dice, yo lo que he aprendido de Alberto, que cada día cuando llega al trabajo, se sienta 5 minutos cada uno y les hace 3 preguntas. ¿Cómo estás? ¿En qué estás? ¿Y cómo puedo ayudarte? Y se para a escucharlos. ¿Crees que el liderazgo de la felicidad empieza en el one-to-one?
Efectivamente. Y tú has dicho la palabra clave, que es escucha.
Escucha.
O sea, al final podemos montar, bueno, el programa se llama Chief Happiness Officer, llámalo directores de felicidad, gestores de felicidad, en inglés, en castellano, como queramos, pero se trata de crear estrategias de bienestar corporativo para que las personas estén mejor, para crear un ambiente digno, también desde la corresponsabilidad, o sea, crear el escenario adecuado para que también los que allí trabajan desarrollen desde su propia, a ver, artillería emocional, pues, y también crezcan, ¿no?, al nivel el que se les da la oportunidad de hacerlo. Pero todo, por muchas estrategias que creemos, iniciativas sofisticadísimas, empieza con la escucha, al principio, para ver qué es necesario en esa empresa concreta, en esas circunstancias concretas, en ese momento cultural de la empresa concreto. Escucha después para ver cómo van las medidas y escucha al final para ver cómo han ido, ¿no?
La escucha empezaría con la contratación, con los candidatos.
Es que, de hecho, es muy importante escuchar en la contratación de nuevas personas. Y, por ejemplo, me consta que en la empresa del marido de Sonia,
sí,
también prestan muchísima atención a esa parte, porque es que quiero decir, que lo sé, porque
les dieron el Best Place to Work.
Efectivamente.
Fueron el número uno cuando empezó a salir esta acreditación.
Efectivamente. Incluso se les da la oportunidad, pues, de marcharse si ven que no es lo que esperaban.
Sí.
O sea, si ven que no están en el sitio en el que sienten que deben estar en ese momento. Entonces, cuando una empresa adquiere estas certificaciones de bienestar, esto no vale simplemente para ponerlo ahí en la sala de espera o en la recepción de la compañía. Esto vale realmente para demostrar que estás intentando cumplir una serie de estándares, que son los que te exige esta consultora, en concreto Great Place to Work, o el sello de excelencia de empresa saludable de Tube, o cualquier otra similar, ¿no? Entonces, es bonito porque estás diciendo, estoy intentando cumplir unos estándares, estoy intentando estar a la altura de mis trabajadores, ¿no? Entonces, empresas que se preocupan por ello, pues cada día hay más, afortunadamente, y van necesitando esta figura, uh-huh. el Chief Happiness Officer, que puede ser un rol que lo ponga aquí en la silla, uh-huh. detrás, y te dediques exclusivamente a eso, o una persona de recursos humanos, o del departamento de personas, por cambiarle uh-huh. el nombre, como se suele llamar ahora, que se ocupe a tiempo parcial de la labor del Chief Happiness Officer, de crear estas iniciativas de bienestar, o incluso contratando consultores claro. externos que digan, mira, necesitamos en este momento concreto pues arreglar o un problema de, qué sé yo, de absentismo o de compromiso, o bueno, pues según los factores que vayan dando unas llamadas así en las tablas, pues ir adecuando y buscando soluciones. Soluciones a partir de escucha, ya. por cerrar con lo que hemos empezado.
Sí, y antes de pasar a Elizabeth, ¿estáis en vuestro tercer año, cuarto año?
Sí. Y sexta edición.
Sexta edición. ¿Te ha llegado feedback de los que se titularon en la primera promoción y que estén ya trabajando, estén aplicando ya lo que han aprendido a lugares de trabajo?
Sí, y lo bonito es que nos llega feedback en tiempo real. Porque, claro, por ejemplo, todos los lunes yo les hago lo que se llama el break del bienestar, ¿no? Que es introducir un micro hábito que parece muy fácil de llevar a cabo, una nueva rutina a nivel físico, emocional o social, pero que de forma global y sistematizada va provocando una transformación en el líder, porque todo el liderazgo, el del bienestar y cualquiera, empieza por el autoliderazgo, ¿no? Y lo bonito es que esto lo suelen compartir con los equipos de trabajo, o sea, no solo lo hacen ellos, sino que lo lanzan a todas las personas con las que colaboran diariamente. Y entonces sí que vamos compartiendo semana tras semana esta transformación que se lleva a cabo. Y es maravilloso porque no partes de gente que acaba de salir de la universidad, que también puede ser, sino que la mayor parte de mis alumnos son muy senior, o sea, son o directores de recursos humanos o con puestos de responsabilidad, y te das cuenta de que cuando tienes ganas de crecer y que cuando estás abierto desde esta mente de principiante en la que todo cabe, es un propulsor que te impulsa al cielo constantemente, ¿no?
Vamos a hablar ahora del espacio físico. Ahora hemos hablado del espacio humano, uh-huh. de la escucha. Tú imagínate que yo soy alguien con muchos recursos financieros, que quiero abrir una empresa, no sé, una editorial. Soy un loco que quiere abrir una editorial y voy a contratar a 10 personas. ¿Cómo tiene que ser ese espacio, más allá de mi liderazgo, que consultaría con Andrés primero, para que la gente sea feliz desde un punto de vista de lugar? Uh-huh.
Pues todo eso que nos conecta con nuestra esencia es lo que realmente nos hace estar en equilibrio y nos devuelve el bienestar, incluso en situaciones que en el trabajo van a estar y no las podemos controlar, de que nos van a desequilibrar. Entonces, esa conexión con nuestra esencia es todo lo que tiene que ver con nuestra biología humana, de dónde venimos y lo que somos. Entonces, ese somos naturaleza lo tendríamos que incorporar para que el espacio realmente acompañe a que todos nuestros ritmos biológicos vayan en sintonía. Desde la luz natural, que es la que pone en hora todos nuestros relojes biológicos, y a través de la cronobiología pues, podemos estar mejor. También a través de la calma y el silencio, que esto hace falta muchísimo hoy en día, ¿no? Hay mucho ruido, pero no solo ruido físico, sino ruido digital, ruido mental, es decir, hay espacios...
¿Es mejor que los espacios estén compartimentados y que cada trabajador esté en un cubículo, o la oficina está abierta, más actual, tiene otras ventajas? ¿Qué opinas?
Todo tiene ventajas y desventajas, pero sí que si vamos a compartir espacios, esos espacios te tienen que garantizar que tú puedas entrar en modo foco, o sea, que puedas trabajar de una forma que no haya ese bullicio y ese trasiego que te saque el cerebro de eso que necesita, ¿no? De estar en esa tarea y poner el foco. Pero sí que es verdad que bueno, puede ayudar para que los equipos interaccionen más, o se pueden crear espacios híbridos, que de hecho muchas empresas lo están haciendo, que tienes esos espacios más personales para ti, más modo foco creativo, y espacios para compartir, que no tienen por qué ser una mesa y una silla, sino que puede ser una alfombra, puede ser unas pelotas de pilates, o puede ser andar, quedar un rato, ¿no?, para hacer esas pausas activas y hacer esas reuniones, pues no sé, en el parque de al lado, que justamente en esos momentos en que parece que no estamos haciendo nada, es cuando el cerebro, ¿no?, está como con esas, nos llegan esas ideas tan maravillosas y tan creativas, ¿no?, cuando realmente parece que no estamos ahí en foco productivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, tener todo eso, la luz imprescindible...
Resumiendo, tendríamos luz natural para que la cronobiología vaya acompasada.
La calma, espacios que nos den calma.
Serenidad
exacto,
sonora.
Exacto, una cierta serenidad sonora, si no significa un silencio.
Plantas de interior.
Exacto. Y luego introducir la biofilia en el espacio.
La biofilia.
Sí, todo lo que son elementos que nos llevan, que le llevan a nuestro cerebro a conectar con ese mundo natural. Desde las plantas naturales hasta elementos materiales que nos
madera.
Rodean. Exacto, la madera, la piedra, todo lo que son materiales más naturales, hacen esa conexión con el cerebro, que es muy, bueno, es muy bonito ver los estudios científicos, ¿no? Como el solo verlo, el cerebro ya se pone en ese modo como si estuviéramos...
O sea, trabajar en un entorno de madera versus uno de hormigón o de acero, es diferente la manera de conectar con el espacio.
Sí, hay esa parte, ¿no? Que
de calidez.
Esos puntos que nos dan calidez y que humanizan más ese espacio y que de alguna forma, bueno, pues nuestra biología lleva miles de millones de años, pero el cerebro sigue funcionando y se pone en hora con la luz del sol. Y hemos hablado de la luz natural, pero la luz artificial también es muy importante. Uh-huh. O sea, toda esa luz que tenemos a lo largo del día, que le digan al cerebro en qué momento estamos del día, si es momento de estar activo o si nos hemos de ir preparando ya para dormir. Es decir, es muy importante la información que dan esa calidad de la luz que utilizamos.
Yo, lo que yo he observado como curioso, ¿no?, como explorador de oficinas abiertas, es que tienden a parecerse cada vez más a las casas. Por ejemplo, ves al típico diseñador que tiene todos los muñequitos de Star Wars ahí, tiene sus cosas. Y en la oficina de Ogilvy One en Barcelona, de nuestro amigo Gabriel García de Oro, que pasará por aquí también, bueno, habrá pasado ya cuando veamos esto, me dijo que hay un perro en esa oficina, que los empleados pueden llevar su perro, y que él se ha hecho amigo de ese perro, y que eso permite a la persona pues, hacer un break. ¿Crees que eso es ir demasiado lejos?
Bueno, no sé si es ir lejos o no, pero sí que es verdad que todo lo que es contacto con los animales pues nos hace también sentir mejor. Mira, hace días que haciendo medio broma, pero no es serio también, ¿no? Con el equipo digo, menos cortisol y más oxitocina, ¿no? Y es un poco eso
muy
que
bien.
Decías
ese
antes.
Es un buen lema, ¿no?
Sí, pues ahora estoy con este lema, ¿no? Es como, bueno, estamos...
Hay que ponerlo bien alto.
Bueno, tenerlo dentro, porque... A veces me dicen, ¿cómo haces la oficina? Tú me preguntas, ¿no? ¿Qué pones en el espacio? Claro, yo digo, bueno, esta es nuestra...
Que luego hablaremos de las oficinas en casa.
Esto es otra
estamos
casa.
Estamos en las comunitarias.
Yo me iría más a nuestra primera casa primero. O sea, a veces nos ponemos como a arreglar la casa externa, ¿no? Que es el espacio. Y yo creo que el gran valor de nuestro trabajo, que también es trabajo, es esta primera casa. Es cómo cuidamos este elemento, ¿no? Por eso también cuando hablo en mis libros de oficina te puedo hablar de cómo alimentarte, de cómo hacer ejercicio, de cómo dormir bien y de cómo, o sea, tener un sueño reparador, porque esta es nuestra casa. Y luego está la parte emocional, que también la he introducido desde hace poco en los libros, ¿no? Que es que no podemos, o sea, somos un todo, no podemos sesgarnos. Entonces, cuando tienes en cuenta también lo que decíais de la escucha activa, ¿no? De conocerte a ti mejor, es como mucho más fácil gestionar todo esto que va a ocurrir después fuera, porque, bueno, una asignatura importante, ¿no?, son las relaciones humanas. Entonces, las gestionas de otra forma, pero cuando tú no te conoces bien, cuando no te has trabajado, pues es muy, de una forma natural, sale ese piloto automático que se expresa y a veces no de la forma más amorosa, ¿no? Y cambia muchísimo la percepción de los equipos, bueno, no la percepción, no, cómo estás realmente y cómo colaboras y cómo está todo el equipo cuando esto se intenta, digo intenta porque aquí no somos, bueno, yo no soy maestra de nada, ¿no? Pero que en ese proceso de que todos cuidemos primero esta primera casa y especialmente la parte emocional, mira, hace 2 días cerrábamos la revista y la editorial de este mes que va a salir, bueno, a kiosco, hablo justamente de ese faro interior, ¿no? Entonces cito al neurocientífico Antonio Damasio, que dice que las emociones pues es eso que nos muestra cómo estamos por dentro, ¿no? Entonces tan fácil como no solo escucha, sino estar ahí atento, ¿no? La observación también activa. Cuando tú observas a alguien, ¿no?, que está así como en un momento de estos más descontrolado, puedes entender cómo está por dentro también. Entonces creo que este elemento para mí es tan importante como la segunda casa. O sea, por eso es como, vale, vamos a poner bien, que supongo que también en vuestras formaciones, ¿no?, esta parte
de autoconocimiento
es un básico para después, bueno, a mí no me gusta tanto hablar de líderes, sino de personas que acompañan, que inspiran, que gestionan, ¿no?, que te abrazan, que te envuelven, no sé. O sea, hay como otras formas para para darle sentido a eso que después será pues un resultado brillante de potenciales de todo, de todo el equipo, ¿no?
Pues mira, aprovechando que Andrés da conferencias en todo el mundo sobre felicidad laboral, voy a empezar por lo macro y pedirte tu opinión sobre lo que se llamó en inglés The Great Resignation, la gran renuncia que hizo que, terminado el confinamiento, 8 millones de americanos prefirieron no tener ningún trabajo que volver al que ya tenían. ¿Por qué crees que se produjo? ¿Y qué pueden hacer las jefas, los jefes, para retener ese talento de manera que no quieran marcharse?
Pues yo creo que se produjo porque no se tenía en cuenta la multidimensionalidad del bienestar, que es algo que trabajamos en el programa. Yo he mencionado más de una vez ya en este ratito el bienestar a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. La parte social sería en la que radican esos valores, ese propósito con el cual tienes que estar cuando menos alineado de la compañía, porque no tiene sentido que estés trabajando y entregándote y comprometiéndote con una compañía con la cual no compartes por lo menos los valores de la web y que no sean solo palabras para poner ahí bonitas, sino que luego las lleves a efecto desde tu rol, sea cual sea, de forma proactiva para comprometerte con esos valores. Entonces, al final, cuando las empresas se han dedicado al postureo y a poner, mira, pues aquí somos súper inclusivos, o hay una comunicación maravillosa, y todo eso simplemente para adornar la home de la web, pues lo que provoca es un rechazo absoluto porque te das cuenta de que es un fraude absoluto también. O sea, en el sentido de que, claro, yo vengo aquí muchas horas al día, sacrifico una gran parte de mi vida para estar aquí, para construir, vamos a decir, un proyecto de la índole que sea, y no me sirve solo el sueldo. O sea, necesito algo más, necesito estar bien por dentro y sobre todo necesito que tenga sentido. Entonces la gente se marchaba porque no tenía sentido ya seguir en las compañías en las que estaban y se marchaban independientemente de cuánto ganaban.
¿Podría ser porque en esas compañías no había amor?
Amor entendido en su máxima expresión, por supuesto.
De aceptar al otro, de valorarlo, de empoderarlo.
Es que todas estas palabras preciosas que dices son los cimientos de ese bienestar emocional que es tan fundamental como los otros dos y como el sueldo que percibes, ¿no? Al final, mira, de nada nos sirve ganar muchísimo más si llego a la empresa y no puedo mirar a los compañeros a la cara porque se me ponen los pelos de punta y me entra una ansiedad terrible, por la razón que sea. De nada me sirve que hayan puesto, qué sé yo, pues una cafetera modernísima y ahí súper chula y manzanas brillantes a disposición de los trabajadores si no puedo juntarme ahí con mi manager ni 5 minutos para hablarle de lo que le tengo que hablar. O de nada me vale que me den clases de yoga si nadie me ha preguntado si igual no me gusta ponerme las mallas delante de los demás y lo que quiero es formación para poder promocionar. Entonces, al final, nos tenemos que dar cuenta de que el bienestar es multidimensional, ¿no? Y desde el momento en el que cubrimos las tres dimensiones, o todas aquellas en las que lo quieras segregar, y en mi caso pues hablo siempre de físico, emocional y social, tendremos garantizado por lo menos que el trabajador parte de un estándar mínimo de bienestar en el cual pues iniciar una carrera conjunta con el resto de los miembros de la empresa, ¿no?
Sí. Entonces los equipos directivos deberían tener una formación en psicología y en inteligencia emocional para saber quién tienen delante, ¿no?
Por eso yo hablo siempre de líderes del bienestar más que de Chief Happiness Officer. Uh-huh. De hecho, el libro que publiqué último se llama Líder del Bienestar, 10 habilidades para lograr una empresa feliz y productiva. Son dos palabras que también podemos hablar que van juntas. ¿Por qué líderes del bienestar y no Chief Happiness Officer? Porque hay quien quiere ser gestor de felicidad y ya, como rol, pero independientemente de que tú no quieras ser un Chief Happiness Officer, tienes que integrar esas habilidades porque si no te quedas atrás. Uh-huh. Porque el paradigma actual nos está pidiendo el conocer o el antes hablabas de autoconocimiento, de acompañamiento, uh-huh, de diseñar los espacios saludables por los 5 sentidos, de hábitos saludables, de saber comunicar también, convertir el bienestar en una love mark, ¿no? En una, uh-huh, marca que enamore hacia adentro y hacia, uh-huh, afuera, también a los stakeholders, a cualquiera que nos acompaña en el camino de la corporación. Entonces, todas estas habilidades no son exclusivas para aquel que se dedica a la gestión de la felicidad, son para cualquiera que tenga...
Para cualquier trabajador, trabajadora.
Eso es, a cualquiera que tenga una persona que deposita su confianza en ti, uh-huh, o al final para cualquiera para que trabaje con gente. Uh-huh. Y lo bueno es que al final, mira, este libro, cualquiera de los que tú escribes también, que pueden estar dirigidos a empresa, pero lo puedes extrapolar a la familia, uh-huh, o a los grupos de amigos, uh-huh, o a la pareja, sí, porque todo parte de este corazón, claro, y tiene que conectar con el de los, uh-huh, que tenemos delante, ¿no?
Así es.
Sí. Vamos a ir hacia tu último libro. Hemos hablado de oficinas, hay diferentes maneras de organizar una oficina. Luego hay los coworkings, que se juntan gente autónoma para parecer que están en una oficina, pero son libres. Pero luego hay muchísima gente que trabaja en casa. Uh-huh. Sobre todo a partir de la pandemia ha habido una revolución del trabajo en casa. Y tu último libro es La oficina en casa. Y yo recuerdo entrevistando al doctor Estevi sobre este tema, me dijo, cuidado con la gente que trabaja en casa, porque no hay nada peor que levantarte, ponerte delante del ordenador en pijama. No hay una separación entre el espacio laboral y el espacio privado. Entonces, al final, te conviertes en un workaholic. ¿Qué peligros y qué ventajas tiene poder trabajar desde casa? Que algunos lo ven como algo idílico y otros acaban viendo que tiene muchos peajes.
Bueno, has contado uno que lo hemos vivido todos en pleno confinamiento. Esta imagen, ¿no?, de levantarte y verte con pijama a media tarde, creo que lo hemos vivido todos. Entonces, es como requiere, yo veo lo mismo, un conocimiento tuyo, cuáles son tus mejores horas de que estás más creativo, para gestionar bien si vas a trabajar más de día, más de mañana, más de media tarde, si las tareas que son, bueno, que requieren menos creatividad, pues las hago de una forma más en piloto automático. O sea, ese cronotipo, ¿no?, que decíamos, para ir a favor de cómo tú eres, adecuarlo a cómo te organizas el trabajo. Luego, evidentemente, ahí los hábitos son muy importantes. O sea, es como hacerte esa planificación de tu tiempo, porque es verdad que es como un peligro, ¿no? El decir, ahora el tiempo es mío, nadie me lo gestiona, pero suele ser al principio acabar así, de darte cuenta que trabajas más que nunca, que estás más metido que nunca. Bueno, yo creo que vamos a los dos extremos, o que hay días que dices, uy, tenía que haber hecho no sé qué, han pasado 3 días y no he hecho lo que tenía que hacer. Entonces ahí necesitas ese ver cómo te gestionas para ver. Y luego hay un tema que para mí es muy importante, que es como que creo, a ver qué opinas, Andrés, que nos seguimos viendo como parcelados. Es decir, ahora trabajo, si me da tiempo y puedo ir al gimnasio o quedaré con los amigos o jugaré con mis hijos, pero sí, ¿no? Siempre hay un sí. Entonces, esa parte de volver otra vez a lo que decíamos antes de lo que es realmente la vida, lo que nos nutre, ¿no? Es trabajar, evidentemente, con ese propósito y con eso que realmente nos conecta, pero que nos nutrimos de muchas más cosas. Entonces, en esa planificación que vamos a hacer ahora, que vamos a ser dueños de nuestro tiempo y que la podemos planificar como queramos, incluir todas esas facetas que somos nosotros, todas. O sea, no puede ser que digas, bueno, y para vivir ya me espero, ¿no?, de aquí a un tiempo, ¿no?, cuando sean las vacaciones o cuando no sé. Entonces, esto creo que también es como el ponerlo ahí en el planning y no es negociable. Uh-huh. O sea, necesitamos esos alimentos que pueden ser el compartir, que puede ser ese espacio para ti, para hacer tus cosas, para no hacer nada, para leer, cada uno sabe, ¿no? Pero tan necesario como pasarte el día, como cuando estás en el ordenador. Porque de alguna forma, si queremos ser como brillantes y muy creativos en el trabajo, todo esto va a ayudar a que esto sea así. Si estamos solamente en ese foco, al final, como somos carentes de todas esas áreas que nos nutren, seguramente nuestros potenciales van a quedar un poco mermados, ¿no? Entonces, tan importante es lo que hacemos mientras estamos trabajando, como lo que hacemos cuando no trabajamos, para que ese trabajo brille realmente y pueda expandir de una forma...
¿Habría que separar espacios para poder hacer el break mental de decir, empiece el descanso y... tener un despachito en casa que cierres la puerta, o se puede trabajar en la cocina y luego hacer el clic y dices, estoy con mi familia y vamos a pasarlo bien en esta cena? ¿Tú qué opinas de esto?
Pues fíjate, va a depender de si en tu familia sois 1, 2, 3 o tienes 5 niños. La cosa cambia mucho, porque bueno, ya a partir de ahí es diferente. Pero en mi experiencia te diré que yo he tenido múltiples oficinas. O sea, una de mis oficinas que me ha ayudado justamente a escribir libros, porque yo escribo los libros entre clases, revistas, o sea, en esos espacios, es cuando viajo. A mí me pones en un tren de largo recorrido y cuando acaba ese viaje ha pasado algo, ¿no? Entonces, eso para mí es una oficina.
Has ganado un capítulo.
Eso para mí es una oficina. Entonces dices, bueno, pues así trabajan muchos nómadas digitales, ¿no? Otra oficina es la que tienes en casa. Bueno, la tengo en casa. Y sí que es verdad que a mí me sirve, aunque es un espacio pequeño, pero que es como ese post-it, ¿no? Que cuando tú lo ves y dices, ah, tengo que hacer eso. Entonces, ese espacio que ya lo tienes montado...
Relacionarlo con esa tarea.
Exacto. Que no es monto y desmonto. No tengo esa mesa que esto también en el confinamiento pasó mucho, ¿no? La mesa de comer, de hacer los deberes con los niños y después de teletrabajar. Esto cuesta más. Entonces, el cerebro tiene como ese punto de conexión, ¿no? Por eso digo, como ese post-it, ¿no? Que te dice lo que decía antes Andrés. Yo llego a mi casa y le doy al botón porque ya sabe que ese es su lugar, ¿no? Pues eso, tener ese lugar que no hace falta que sean muchos metros cuadrados, pero que es tu lugar, que de alguna forma te lleva allí y como que te invita a sentarse. Luego cada uno ya...
O sea, diferenciar a través de los lugares
totalmente
la vida familiar de la vida laboral y no mezclarlo todo de meterse en la cama contestando mails que son del trabajo.
No, eso ya, o sea, el dormitorio es un templo. Es un templo, un balneario, es ese lugar donde vas a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Ahí sí que también en los libros soy como bastante
estricta.
Estricta.
Mira, vamos a acabar hablando de algo que hace meses que está de moda, la inteligencia artificial avanzada. Y os voy a preguntar en dos direcciones. ¿Está cercano el escenario en el que un robot seleccione personal, gestione gente, tareas, perfiles? ¿O crees que lo humano será siempre necesario?
Yo creo que la inteligencia artificial todavía es bastante artificial.
Aparente, ¿no?
Sí, y no nos podemos cerrar al porvenir y al devenir de las cosas, pero tenemos que ser conscientes de que está en un momento muy incipiente. Entonces, al final, creo, y me gustaría apostar porque nunca vamos a poder prescindir de lo humano, porque al final, fíjate, hemos estado hablando aquí de espacios, hemos estado hablando de trabajo, de conseguir beneficios, pero ¿dónde terminamos siempre? El corazón y en la mente, o sea, que es de donde surgen las soluciones y lo que da sentido a todo lo demás. Y si hablas de las habilidades que tiene que tener un líder del bienestar o cualquier otro tipo de liderazgo en cuanto a lo que comentabas también sobre acompañar, sobre guiar, son todas habilidades emocionales, sí. O sea, relacionadas con esa confianza, con ese abrazo, con esa capacidad de escucha, de entregarte desde la generosidad. Y es complicado hoy en día, o sea, según conocemos la inteligencia artificial, que pueda llegar allá. De todas formas, bueno, lo que también tenemos que hacer es no cerrarnos nunca al mundo que vamos construyendo nosotros mismos, ¿no? Y porque si nos enfrentamos a él desde el miedo o desde la amenaza, diciendo, fíjate, nos vamos a quedar sin puestos de trabajo y se va a ir todo al garete. Claro, de ese victimismo nos lanza a comportamientos muy nocivos, como son desesperarnos, lo primero, que no vale para nada, más que para perder el tiempo. Como son quejarnos, que aparte de no valer para nada, es aburridísimo para nosotros mismos y para los que tenemos alrededor. Y luego también escondernos, intentar quedarnos en el virgencita, que me quede como estoy, que tampoco vale para nada porque el mundo sigue progresando y si intentas permanecer en un lugar fijo, aferrado a ese roble tuyo de convicciones, pues en realidad estás dando pasos para atrás, porque todo lo demás sigue caminando para adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde la naturalidad, pero con la prudencia necesaria para saber que estamos hablando de algo que es un recién nacido, ¿no? Y sobre el cual no podemos volcar ni la responsabilidad de mejorarnos la vida, ni tampoco pensar que viene con una metralleta para poner todo patas arriba.
Y como directora de revistas, ¿crees que los robots van a escribir artículos o se utilizarán para otras cosas?
Bueno, ya escriben artículos.
O sea, no sabía yo, ¿ves?
Sí, sí, o sea, estamos ahí... Bueno, yo a veces miro, ¿no?, cómo funciona y estoy de acuerdo con Andrés, de momento es bastante más artificial que inteligente en el sentido de que sí que hace cosas súper rápidas, ¿no?, que te pides un listado, pero es un poco como el mundo de Internet, que cuando tú te pones tienes que tener criterio para saber qué es... Bueno, voy a decir verdad, o sea, qué está alineado y cuál no. Entonces, por ejemplo, en las revistas que yo dirijo, que son revistas que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la salud natural, que tiene que ver con la parte más pues, de mente sana, de psicología, es muy importante ser muy preciso y no dar datos erróneos. Entonces, ahí todavía se equivoca y tienes que saber muy bien, bueno, tiene que tener detrás una persona, ¿no? Alguien que tenga conocimiento y sea técnico. Y luego hay algo que, fíjate, bueno, que tú también estás en este campo, ¿no? Cuando lees autores que te envían sus artículos o te envían básicamente, sí, yo leo los artículos, hay profesionales que son muy potentes a nivel de información, pero en cambio no tienen eso, que yo le llamo un poco de alma, que te engancha, ¿no? Que dices, ay, pues cada vez que lo leo ya lo vas reconociendo que es ese autor y además te engancha, ¿no? Y no sé si eso, la artificial, bueno, la inteligencia artificial puede, a ver cómo va a resolver ese tema. Pero fíjate que ahora te oí hablar y me he acordado, me has hecho recordar, hace unos meses me invitaron a dar una conferencia dentro de la Societat Catalana de Salut Digital para hablar de, bueno, sabéis que también todo esto se está incorporando en el mundo...
Hay un gato que tiene sí. algo que decir en todo eso.
Lo saludamos. En todo lo que es el mundo de la medicina, ¿no? Entonces, bueno, es como lo que tú dices, vale, la tecnología evidentemente sí, ¿no? Nos puede ayudar. ¿Hasta qué punto, de qué manera y cómo lo encaramos? Pero yo acabé esa conferencia con una frase, porque además leyendo un artículo científico hacían esta reflexión y me resonó muchísimo, que es como una palabra japonesa, que a ti te gusta mucho esta filosofía, ¿no? Que se llama kokoro. Y el kokoro es esa palabra que se utiliza y que, bueno, no sé exacto cómo traducirla, pero sería esa conexión entre el corazón, la mente y el alma, la espiritualidad. Entonces yo les decía, hasta que eso, esa inteligencia no llegue a eso, o sea, que no nos olvidemos del kokoro, ese era un poco el tema. Porque todo lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, nuestra evolución, ¿no? Con los avances tecnológicos que evidentemente nos han ido súper bien y estamos aquí gracias a muchos de ellos, nos han hecho también perder o hemos perdido de vista, ¿no? Otra vez nuestra esencia, de dónde venimos, qué somos y esa parte que nos conecta, que fijaros que hablábamos de autoconocimiento, pero en relación con la naturaleza todo el rato y cómo llevarla al interior, porque es que forma parte de cómo estar bien, de esa felicidad interna, ese equilibrio de los sistemas biológicos, ¿no? Entonces, ese kokoro, que no lo perdamos. O sea, que en esa carrera hacia que las cosas puedan ser más rápidas o más fáciles, o sea, que esa inmediatez que muchas veces... Pues ahora lo vemos, ¿no? Con el cambio climático también, el tener esa inmediatez de recursos, de productividad, que no nos haga perder ese kokoro. Esa sería un poco mi mirada.
Perfecto, y terminaremos nada, con un apunte cada uno, algún consejo que queráis dar a quien nos está viendo para ser feliz en el trabajo, entre las muchas cosas que podrías decir, quizás elegir una clave que puedan aplicar ya a partir de este mes de septiembre.
Mira, pues yo creo que la clave es confiar en el poder de las pequeñas acciones. O sea, cuando hablamos de cosas como felicidad, trabajo, y si encima las mezclas ya, ni te cuento, se nos hace bola. Dices, pues ¿cómo abordo yo esto? ¿Cómo lo abarco? ¿No? Como líder o como trabajador, desde cualquier perspectiva, o como líder de ti mismo. Y tenemos que confiar en el poder de las pequeñas acciones. O sea, el hecho de sonreír a un compañero de trabajo cuando él o ella te niega su sonrisa, que será cuando más la necesite, eso es un acto de valentía, es un acto de heroísmo y es un acto de liderazgo. Y es un acto que nos hace a nosotros mucho más felices al mismo tiempo que se lo hacemos a la persona con la que convivimos.
Y yo os diría respirar, pero respirar de forma consciente. O sea, cada vez que aparezcan esos momentos, bueno...
Cuando suba el cortisol... Respirar.
Sí, respirar, porque te vuelve, o sea, esa conexión del cuerpo con la mente que te vuelve al momento del aquí y del ahora, y entonces todo cambia y lo metabolizas de forma distinta, porque es cierto que no podemos cambiar el exterior muchas veces, pero yo creo que en ese piloto automático también nos olvidamos de respirar, porque va solo, ¿eh? Pero si no...
Entonces hacerlo cuando vemos que estamos atacados, un poco nerviosos, o sea, hacerlo pausa, consciente y parar un instante.
Esa pausa activa, ¿no? Incluso estás en una reunión, estás con alguien que lo ves que está que en una situación difícil, es esa parte de volver a tu centro, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias por esta feliz conversación y muy buena temporada a todos y gracias por acompañarnos.
Y ahora hablamos de libros y escritura.
La recomendación literaria este mes tiene un poco de trampa, porque fijaos, se llama así, Autobiografía de una planta, título curioso. Lo compré en una librería de Manhattan, pero si lo ojeáis no hace falta saber inglés porque las hojas están en blanco. Por lo tanto, deciros que os compréis la autobiografía de una planta sería lo mismo que decir cómprate una libreta, cómprate muchas libretas para llenarlas, porque vamos a hablar un poquito del miedo a la página en blanco. Hay como ese mito de que muchos escritores se bloquean ante la página en blanco, sea en papel o sea en un archivo de Word o de otro procesador de textos. Yo siempre digo que el bloqueo no existe. Sí existe el miedo, en el sentido que cuando parece que no podemos escribir, que no podemos poner nada de negro sobre blanco, no es porque no tengamos cosas que decir, como ahora os explicaré, sino porque tenemos mucho autojuicio, miedo a hacerlo mal, miedo al que dirán, miedo al fracaso, y en realidad todo esto se resume con una misma mala praxis, que es proyectarte al futuro. Cuando uno escribe, si yo ahora compro la autobiografía de una planta y la relleno, no tiene que pensar en lo que pasará, porque nunca sabemos si algo que has escrito es para 10 personas o para 10 millones. Yo escribí a la Biblioteca de la Luna pensando que iba a ser un éxito mundial y no recibí ningún correo electrónico de nadie que no conociera diciendo que lo había leído. Y en cambio, escribimos Ikigai con Héctor García pensando que era el nicho de los que solo compran cosas de Japón y llegó a todo el mundo. Por lo tanto, como es un misterio el éxito, yo te diría que no te bloquees, porque nadie tiene que juzgar lo que tú estás escribiendo en este momento. Ni siquiera tú mismo tienes derecho a juzgarte. El proceso literario consiste en, primero, vomitar, soltar todo lo que tú quieres contar. Y luego, cuando llegues al final de ese cuento, de ese guión, de esa novela, ya cogerás la lija gorda y luego la lija fina, ya irás puliendo, pero no tienes que analizar lo que estás haciendo. Entonces, cuando alguien me dice que yo no tengo nada de lo que escribir, yo digo, mentira. A todo el mundo le han pasado cosas, ha tenido momentos de crisis, sentirse dentro del pozo, primeras citas románticas desastrosas, miedos o situaciones en las que has creído que no ibas a salir de ahí. Y si no tú, la gente de tu entorno, tus padres, tus abuelos, viajes donde has estado. Hay tantísimas cosas para escribir que ni en 100.000 volúmenes podríamos escribir todo lo que hemos vivido. Entonces aquí lo que se trata es que elijas un hilo de esa enorme madeja de historias universal y tires de él y veas a dónde te llevará. Y si no sabes qué hacer ahora mismo, pues empiezas tu relato diciendo, ahora mismo no sé de qué quiero escribir, por eso estoy plasmando estas líneas, ¿no? Por lo tanto, no miedos, no proyecciones, no juicios, toma la autobiografía de ti mismo, de una planta, de lo que quieras, aprecia el papel en blanco y atrévete a mancharlo, aunque luego vaya a la papelera. Solo al final sabrás de lo que tú querías hablar. Muchas gracias por estar aquí. Nos seguimos viendo el día 1 de cada mes.
Terminamos con la canción A Piece of Heaven, compuesta por Francesc Miralles e interpretada por Nicosia.
Sweetest morn.
Gracias por escucharnos. Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes.